de la Biblia de Dios, sabiendo esto, que si mis palabras fallan, las de Él no. Por lo tanto, quiero leer una escritura del libro de Isaías. Y tengo algunas escrituras aquí anotadas y algunos comentarios que me gustaría mencionar, con toda la brevedad posible. Luego entrar directo a la línea de oración por los enfermos, de nuevo en esta noche. Quiero tomar esta oportunidad, mientras abrimos en Isaías 45, quisiera tomar esta oportunidad para agradecerle a todos los ministros que han cooperado en esta reunión. El hermano Shores, un amigo mío muy allegado, él representa las Asambleas de Dios aquí en la ciudad. El hermano Outlaw, otro precioso amigo mío, de la Iglesia del Nombre de Jesús. El hermano Fuller, de los Independientes, otro precioso amigo mío. No solamente estos tres hombres, ellos representan los tres grupos grandes, sino otros ministros para los que he ministrado previamente, en otras campañas. Todos han cooperado y se han reunido, y la gente ha venido. Verdaderamente confío, hermanos míos, muchas de sus personas que estaban enfermas y necesitadas recibieron ayuda durante este tiempo. Y tengo la certeza de haber hecho todo a mi alcance, y estoy seguro que el Espíritu Santo confirmará lo que ha sido dicho y hecho. Entonces, que el Señor los bendiga ahora mientras vamos a la Biblia. Isaías 45, comenzando con el 22 en el capítulo, o el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Sé que esa no es mucha lectura de la Escritura, pero con eso es suficiente, porque es eterna, es la palabra de Dios. Y si yo ahora llamara esto un texto, como por 20 minutos o 30, me gustaría llamarle, quiero llamarle Mirando a Jesús. Ese ha sido el llamado por años. Mirad a mí y vosotros los términos de la tierra. Me gustaría darle un pequeño giro a eso y mirad especialmente a mí al final de cada sistema mundial. Porque Él siempre se da a conocer de una manera tan real al final de un sistema mundial, cuando está llegando a su fin. Mirad a mí todos los fines del mundo, tal vez diría yo. La Escritura dice los términos, términos de la tierra, términos está en plural, los términos de la tierra. Muchos dicen, nosotros hemos oído esto por muchos años, mirad a mí, mirad a mí. Bueno, eso es cierto, pero el asunto, la pregunta es, ¿qué ve usted cuando mira? A usted se le ha pedido eso por mucho tiempo, mirad a mí. Se oyen personas decir, miren, si ellos mencionan la palabra miren, quiere decir prestar atención, levantar la mirada o mirar algo, y vigilar. Y ahora, aquí Dios está diciendo, mirad a mí, yo soy Dios y no hay más. Yo me pregunto, en el tiempo que ahora estamos viviendo, ¿a qué pudiéramos mirar que fuera más firme que Dios? Y Dios es la palabra, por tanto busquen hoy en la palabra de Dios por su respuesta. La Biblia tiene la respuesta para este día. La ha tenido para otros días. Ella la tiene para siempre, porque ella es Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia tiene la respuesta, porque la Biblia es la revelación de Jesucristo, siendo revelado desde la fundación del mundo. Él ha sido revelado en la forma de profetas. Él ha sido revelado en la forma de reyes. Él ha sido revelado en la forma de dadores de leyes, puesto que eso es lo que es Él, rey, profeta, dador de ley. Ahora, Él dijo, mirad a mí. Y ustedes dicen, ya lo he hecho. Depende de lo que usted haya visto. Eso determina lo que usted vea. Será el lugar y el motivo por el que usted lo busque a Él. ¿Qué es lo que ustedes están buscando? ¿Qué propósito tienen al mirar hacia Él? Eso depende únicamente de lo que ustedes buscan. Eso encontrarán. Generalmente, la gente viene a una reunión, a una asamblea religiosa. Algunos van en busca de una gran multitud con la cual estar. Algunos, oh, detesto decirlo, pero es la verdad. Algunos van a la iglesia solamente para mostrar la ropa que lucen. Algunos van a la iglesia porque dicen, esta es la iglesia más grande de la ciudad, o es, tiene la mejor reputación. Una cierta clase de personas asiste a esta iglesia. Luego eso está mal, ¿ven? Ustedes no están mirando a lo correcto para lo cual fue establecida la iglesia. Dios dijo, mirad a mí. Muchas personas van a los servicios y solo es para que los vean, y a veces las personas van a los servicios. Es una lástima decir esto, y podríamos pasar bastante tiempo en eso. Pero ellos van a la iglesia con la mente ya decidida antes de ir. Si se dicen ciertas cosas o algo sencillamente contrario a la idea de ellos, allí mismo se levantan y salen. Ellos simplemente no lo toleran, porque ya tienen su propia idea de lo que tiene que ser. Esa es la misma razón por la cual Jesús no fue comprendido cuando vino a la tierra. Si ellos tan solo hubieran escudriñado en la palabra de Dios, en lugar que en su tradición de aquel día, ellos hubieran sabido que Él era el Hijo de Dios. Pues la Biblia declaró clara y plenamente su venida, y Él vino según la plena revelación de la palabra. Cada generación lo revela a Él en la revelación plena que ha sido asignada para ese tiempo. Esta generación debe revelar a Jesucristo. Esa es la revelación de Él que está prometida en la palabra. Debe ser revelada a esta generación. Si las iglesias no la reciben, alguien se levantará y la recibirá. Pues Juan dijo, Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. No penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Porque lo que Dios ha dicho, Dios es poderoso para obrar plenamente lo que Él prometió hacer. Nuestro padre Abraham reconoció eso, y en contra de esperanza, él creyó en esperanza, y tampoco dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios porque Dios le había hecho a él la promesa. Él nos ha hecho una promesa para este día. Él nos ha hecho a nosotros una promesa. Y es tan cierto que nuestra promesa hoy será revelada como lo fue para Abraham. Pues nosotros somos los hijos de Abraham. Habiendo muerto en Cristo, somos la simiente de Abraham y herederos con Él según la promesa. Tantas personas vienen, cerradas en su opinión, asisten a una reunión del Evangelio completo o cualquier otra reunión, y ellos esperan solo unos momentos, hasta cuando algo sea dicho con lo que no están de acuerdo. Luego se paran y salen. Ellos simplemente no se quedan a oír más. Ellos tienen, no se quedan para ver si así era o cuál es la verdad del asunto. Ahora nosotros decimos, ¿será ese espíritu? ¿De dónde habrá venido? Siempre ha estado. Eso viene desde el Génesis. Ha sido así a través de la Escritura. Muchas veces, cuando Pablo le hablaba a un grupo de personas, una vez, mejor dicho, pues ellos le escuchaban atentamente, mientras él permanecía dentro de la ley. Pero cuando él comenzó a hablar de la revelación, la visión celestial, eso rápidamente cambió de parecer a la congregación. Ellos se levantaron a gritos. Si tan solo hubieran oído lo que ese hombre decía, él estaba revelando la verdad de Dios por la palabra. Hace un tiempo, en una ciudad grande en estos Estados Unidos, yo fui invitado a un avivamiento. Solo unas pocas personas asistieron. Tal vez durante todo el avivamiento no hubo más personas de las que hay en este lugar esta noche. Y pensé, bueno, daré un desayuno gratuito. Y yo destiné mi ofrenda de amor para hacer el desayuno gratuito para algunos de los creyentes ecuménicos allí en la ciudad. Les dije que asistieran. Quería hablar con ellos y contarles de mi propósito de estar allí, para ayudar a la ciudad, para ayudar a los enfermos, para ayudarlos a ellos, a toda iglesia. Pues esa mañana, cuando el doctor Lee Vail fue mi orador en la campaña, él me había presentado a la audiencia después del desayuno, y empleé este texto, yo no fui desobediente a la visión celestial. Allí, casi de inmediato, vi a un ministro mirar su reloj, se extendió hacia el otro individuo, meneó la cabeza, se puso de pie y se fue. Antes de que yo hubiera dicho seis u ocho palabras, casi una tercera parte de ese grupo ministerial se había ido. Antes de completar 5 minutos, solo hablando de lo que dijo Pablo, de que él no había sido desobediente a la visión celestial, porque Dios lo había llamado a esta obra, ellos vieron inmediatamente en dónde yo iba a basar mi pensamiento. No quedó más de una tercera parte del grupo. Ahora, eso ni es brindar consideración cristiana, siendo un hombre que invoca el nombre de Jesucristo. Digo esto en respeto, sin embargo lo digo para que penetre. Recibí más comprensión y un mejor compañerismo con una cantidad de brujos africanos que con ese grupo de ministros esa mañana. Ellos le dieron más consideración a la palabra de Dios e hicieron preguntas de para que pudiera compartirles la esperanza que llevo por dentro, la esperanza de vida eterna. Estos ministros no tenían tiempo en lo absoluto para eso. Rápidamente, tan pronto como uno decía algo, ellos se iban. Y pues así es, ya lo han decidido en la mente. Solo se quedan por cierto tiempo y no quieren saber más. Si es cuestión de que una palabra no cuadra con alguna cosita insignificante que creen, ellos no pueden permanecer y escucharlo. Esa es la razón por la cual ellos no le pudieron creer a Jesucristo en su primera venida. Por esa razón es que ellos fallarán en verlo en su segunda. Ellos fallarán en verlo cada vez. Siempre les ha sucedido. Y fue Él que se reveló en Moisés, se reveló en Noé, se reveló en Elías, en todos los profetas. Ellos fallaron cada vez. Jesús dijo, ¿cuál de vuestros padres no ha puesto a los profetas allá en los sepulcros que ahora adornan? Eso es verdad. Siempre ha sido verdad. Sigue cierto hoy. Y aún en medio de todo esto, se nos manda a mirar. Mirad a Él todos los términos de la tierra. A veces vienen, un hombre lo juzgará a uno por la clase de ropa. Si uno no usa atuendo ministerial y todo eso, entonces queda descartado. No tendrán nada que ver con uno. Muchas veces quieren mirar para ver la clase de educación que uno tiene. Si es que uno habla las palabras correctamente, si uno se para correctamente, cómo uno usa los sustantivos y los pronombres. Francamente, yo no sé ni cuál es el sustantivo o el pronombre. No podría decirles. Así que eso queda descartado para mí. Y yo simplemente no lo sé. Y yo no podría diferenciar entre un sustantivo y un pronombre. Era capaz cuando estaba en la escuela, pero he olvidado eso hace mucho tiempo. Yo solo conozco una cosa, y es a Jesucristo en el poder de su resurrección. Es de lo único que sé hablar. De los adjetivos y los pronombres, yo no sé nada. Y pienso que para eso es que nosotros nos reunimos en asambleas como esta. Es para conocerlo a Él, no para saber los sustantivos y los pronombres, sino conocerlo a Él, a Jesucristo, en el poder de su resurrección. Ahora, algunas personas cuando miran a Jesús, lo miran y lo ven a Él, miran y lo ven, y cuando ellos lo ven a Él solo como un fundador de la iglesia, o un organizador de la iglesia, o quizás un credo para una iglesia. Eso es lo que muchas personas buscan cuando miran a Jesús. Él tan solo es un nuevo credo que le fue añadido a una doctrina antigua. Ahora, muchas personas miran y lo ven a Él de esa manera. Algunos miran y lo ven a Él como un mito, San Nicolás, o algunos de ellos lo ven a Él como algún hecho histórico que Dios obró hace muchos años. Algunos de ellos todavía lo miran a Él como un bebé en un pesebre. Pero la pregunta es, ¿qué ve usted cuando lo mira a Él? ¿Ve usted la segunda persona de la Trinidad? ¿O ve usted una Trinidad, tres en uno? Ustedes solamente lo verán a medida que lo ven a través de la palabra. Esa es la única manera de conocerlo, porque Él es la palabra. Eso lo revelará a Él. Depende de lo que usted esté buscando. Si ustedes miran a Él para discutir, entonces están mirando mal. Él no discutió. No era apropiado que Él discutiera. Recuerden, ustedes lo ven a medida que lo observan a Él por medio de su palabra, y así lo reconocen. Ahora, ustedes no podrán verlo a Él hasta que sus ojos sean abiertos al hecho. Dos hombres pueden mirar la misma escritura y no estar de acuerdo. Uno tiene que estar en lo correcto y el otro equivocado. A veces hay cosas aconteciendo a nuestro alrededor que no podemos comprender. Otros dicen que están viendo cosas, otros no ven nada al respecto. Miren allá en Dotán, ese día cuando Eliseo había sido rodeado por el ejército sirio. Y su criado fiel, Giesi, que vivía con él, le servía, le cocinaba y le mantenía la ropa limpia, le derramaba agua en las manos, estaba allí con él día y noche, le oía enseñar y predicar. Y esa mañana cuando se despertó, miró afuera y vio el ejército sirio por todos lados. Él dijo, ¡ah, Padre mío, mira la oposición que tenemos, todo el ejército sirio! Vean, Eliseo, cuando él se levantó y miró, vio algo que Giesi no vio, y entonces oró, Dios, abre los ojos de este joven. Ahora, sus ojos estaban bien abiertos. Sin embargo, él dijo, abre sus ojos para que él vea. Cuando sus ojos espiritualmente le fueron abiertos, las montañas estaban todas llenas de carros de fuego y ángeles alrededor de ese profeta. ¿Lo ven? Fue diferente cuando sus ojos fueron abiertos. Ahora, la gente mira la palabra literalmente, y así es como deben mirarla. No obstante, ella se declara literalmente y espiritualmente. El Espíritu hace que la palabra cumpla la promesa. En otras palabras, ella es una semilla. El Espíritu le da su vida. Él le da la unción. Le da a ella su arranque, como la lluvia se lo da a la semilla que está enterrada en el suelo. Ella irrumpe, vida. Y cuando ustedes miran a Jesús como la palabra prometida de la hora, entonces eso les será revelado a ustedes. Si lo ven a Él, ustedes verán que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo Cristo. Una porción de la palabra de Dios ha sido asignada a cada generación, desde el Génesis. Dios siempre envía a alguien. Por lo general, los eclesiásticos lo enredan a tal grado que lo llevan a tradiciones y todo eso, como fue en la venida de Jesús. Y después, Dios envía a un profeta. La palabra del Señor viene al profeta, Él la revela, es llevado a la muerte, apedreado, pues expulsado, echado. Y luego, después de estar ausente un tiempo, ellos edifican su tumba y dicen que Él fue un gran hombre. Ellos viven en la sombra de lo que Él fue en el pasado y rechazan la palabra que avanza hoy. Así es el hombre. Él siempre está hablando de cuán grande es Dios y de lo que Él ha hecho, de cómo o qué cosas Él va a hacer, y sin ver las cosas que Él está haciendo ahora mismo. ¿Ven? Lo ve a Él en la historia, lo ve a Él en profecía, pero olvida que ahora Él está haciendo lo mismo que hizo allá. Eso, no obstante, es lo que está en el hombre. Notamos a los discípulos una vez, después de, bueno, la primera mañana de Pascua. ¡Qué mañana! Jesús levantado entre los muertos, caminando entre las flores. Y dos amigos, Cleofas y uno de sus amigos, iban camino a Emaús. Y ellos iban caminando por allí hablando, afligidos en el corazón. Y un hombre salió del monte y caminó con ellos el resto del día, hablándoles de Cristo. Y esa tarde, ellos le pidieron, él hizo como que iba a seguir de largo, pero ellos le pidieron que entrara. Él lo hizo. Y cuando hubo entrado, él hizo algo allí como lo había hecho antes de la crucifixión y su resurrección, antes de que fuera crucificado. Ellos lo vieron a él hacer eso igual como lo hizo allí. Ellos reconocieron que era él, aunque habían estado con él todo el día y no habían reconocido quién era. Es posible hoy que buenos hombres, hombres finos, caminen con Cristo leyendo su palabra y aún no reconozcan que esta es la hora en que ciertas cosas de esta Biblia se deben cumplir. Es la hora en la que estamos viviendo. El tiempo está a la mano cuando estas cosas deben ser hechas. Está escrito y por lo tanto tiene que ser cumplido, por cuanto Dios lo prometió. Sí, nuestros ojos deben ser abiertos para ver la palabra. Ahora, uno puede mirar la palabra. Los fariseos tenían trazada esa palabra de manera exacta de cómo es que vendría el Mesías. Ellos creían estar en lo correcto. Y Él nació allí y caminó entre ellos. Y ellos lo condenaron cuando Él les dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Ellos dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Él dijo, si ustedes fueran discípulos de Moisés, me conocerían, porque Moisés escribió de mí. Y así fue. Moisés dijo, Jehová vuestro Dios os levantará profeta como yo, un dador de ley, y así, y un profeta, y a él oirá la gente. ¿Lo ven? Si ellos hubieran conocido los escritos de Moisés, lo hubieran conocido a él. Ellos pensaron que conocían los escritos de Moisés, pero, ¿ven? Ellos no los conocían. ¿Ven? Ellos fueron cegados a ese mismísimo hecho. Entonces, solo con unas pocas palabras de él de esa manera, ¿qué hicieron ellos? Saltaron y dijeron, este hombre tiene demonio, viene a enseñarnos a nosotros. ¿De qué escuela viene? No tenemos registro de él. ¿Con qué tarjeta de compañerismo andará él? O algo por el estilo, era la pregunta. Pero ellos fallaron en mirar y ver que el mismo Dios que prometió la palabra estaba vindicándola allí mismo por medio de esa persona de Jesucristo. Pues él era la luz de la hora, era la luz en la cual la gente debía caminar. Y solamente la palabra de Dios produce luz. Solamente la palabra de Dios produce luz. La palabra de Dios produce los rayos del sol. La palabra de Dios produce la tierra. La palabra de Dios produce el aire. Todo es la palabra de Dios hecha manifiesta. Todo lo que tenga una realidad. Cuando estuvo aquí, Él dijo, yo soy Dios, y aparte de mí, no hay otro. Algunos vieron. Veamos algunos que sí vieron. Una vez, Isaías, un profeta joven. La última vez aquí en Phoenix hablé acerca de él para los hombres de negocios, creo que fue. Como es que él se había apoyado fuertemente sobre el hombro del rey, Usías. Y nos enteramos que Usías se envaneció y fue herido con lepra. Luego Isaías tuvo que ir al templo, llorar y decir, confesar que él era un pecador. Y él vio venir los querubines, con alas cubriendo sus rostros santos y los pies, y con alas volaban y clamaban, ¡Santo es Jehová Dios! Cuando Isaías captó un vistazo de Jesucristo, esto es lo que él vio. Él no vio a un hombre cualquiera, él no vio a un filósofo, como sucede con la mayoría de nuestras iglesias protestantes de hoy. Creo que 68 o es 86% de ellas, en una encuesta, negaron que creían. Ellas negaron el nacimiento virginal de Jesucristo, nuestros predicadores protestantes. Eso es cierto. Esto es tomado de las estadísticas. Ellos niegan abiertamente el nacimiento virginal. Ellos realmente no creen que fue de virgen. Entonces, Isaías no vio algo así. Algunos de ellos dicen, él fue un buen hombre. Algunos de ellos, algunas de nuestras denominaciones hoy, dicen, él fue un buen hombre, seguro. No hay falla en él. Pero déjeme decirle, sus palabras no pueden ser establecidas o creídas hoy. Bueno, cualquier creencia y cualquier fe que es establecida fuera de la palabra de Dios, deje eso a un lado. Jesús dijo, la palabra de todo hombre fallará, mas la mía no. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Por lo tanto, eso es con cualquier credo, cualquier cosa que no sea edificada sobre esta palabra de Dios, sobre toda la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No solo de una palabra aquí, y una palabra allí, y una cosita aquí y allá, y juntar eso, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre recibirá toda palabra en la Biblia, la juntará, ya está junta. Solo léanla y créanla, actúen en base a ella, Dios la honrará. Ahora encontramos que Isaías, cuando él miró, ¿qué viste Isaías? Él vio a uno llamado consejero, príncipe de paz, poderoso Dios, Padre eterno. Eso fue lo que él vio. Me gustaría llamar a otro hombre, a Daniel. Cierta vez tú tuviste la oportunidad de verlo, un gran profeta. ¿Qué viste? Él dijo, vi una piedra cortada del monte, no por manos, la cual rodó contra los reinos del mundo y los desmenuzó en pedazos, y fueron llevados por el viento como tamo de las eras del verano, y la piedra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Eso fue lo que él dijo acerca de él. Por tanto, él gobernará el mundo algún día. La gente está en la lucha hoy por un gobernante mundial. Cada nación quiere su idioma, sus ideas. Cada denominación desea que su grupo esté sobre los demás. Pero viene uno, y ese será Jesucristo. Él es el gobernante del universo. Ningún otro más que Dios mismo. Nabucodonosor un día hizo una cosa malvada. Él arrojó a 3 creyentes en el horno ardiente. Y cuando abrió la puerta para ver cómo les iba allá adentro, él vio al cuarto hombre en el horno. ¿Y qué viste cuando miraste a Nabucodonosor? Dijo, él se veía como el Hijo de Dios. Eso fue lo que vio cuando él miró el crimen que había cometido. Había uno que se veía como el Hijo de Dios. Ezequiel dio un vistazo un día. Él dijo, también yo lo vi. Y él era una rueda en medio de la rueda, virando arriba en el aire. Así se vio para Ezequiel. Juan, el mayor entre todos los profetas, él fue el que presentó a Jesús. Jesús dijo que él era mayor que cualquier otro hombre que había nacido. ¿Habrán pensado ustedes por qué sería? Todos los otros profetas hablaron acerca de él. La palabra del Señor viene al profeta. Eso es así, dice la Biblia. Y con todos los otros profetas, eso les vino en visiones. Pero cuando la palabra vino a Juan, era carne. Jesús era la palabra. Él es la palabra. Él siempre era la palabra. Pero aquí fue donde la plenitud de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros. Cuando él vino a él en el agua, era un profeta. Y si la palabra es hecha carne, tiene que venir al profeta. La palabra, donde quiera que esté, tiene que venir al profeta, porque al profeta es que viene la palabra. Y Juan era el profeta de ese día. Y cuando la palabra vino a él, salió allí al agua y dijo, yo quiero ser bautizado. Y Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y por qué tú vienes a mí? Él dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Habrán pensado ustedes por qué Juan dijo eso? ¿Por qué Juan le diría eso a Jesús? ¿Por qué? Porque eso es, les era conveniente a ellos. Ellos eran, allí estaba el profeta y la palabra, y la palabra había venido al profeta. Ahora era conveniente para ellos que toda justicia fuera cumplida. ¿Qué aconteció? Luego Juan bautizó a Jesús, pues Juan, siendo profeta y conociendo la palabra, el sacrificio debía ser lavado antes de ser presentado. Y por eso es que Juan bautizó a Jesús. Juan miró y él vio. ¿Cómo sabía él que este era Jesús? Él vio una paloma, lo cual le había sido dicho a él por el Espíritu de Dios. Y sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Noé miró. Nos enteramos aquí que hubo otro hombre que miró llamado Noé. Él miró y vio la justicia de Dios sobre el justo juicio de Dios, más bien, siendo derramado sobre una generación perversa, negadora de la palabra. En su visión, pues Noé era profeta, Dios le había dado una visión de cómo construir el arca y le indicó de cómo llevar a cabo la construcción, cómo debía ser construida. En esto, ¿cómo pudiera haber sido Noé, a no ser que esta visión fuera la palabra de Dios, habiendo él visto esta ira y haciendo una manera para prepararse? Siempre, antes que venga juicio, se hace una preparación. Siempre es así la palabra de Dios. Y cuando él estaba construyendo la palabra de Dios, armándola, dando testimonio de que su visión era cierta y que él la creía, mofadores se burlaron de él y todo eso. Pero Noé había mirado al futuro y visto que la justicia de Dios tenía que requerir de juicio sobre la gente. Y él construyó un arca para salvar a los de su propio hogar. Cuando miró, él vio la ira venidera de Dios, y él hizo preparativos para la gente poder escapar de esta cosa. Así también Juan el Bautista, él se preparó para el escape. Y así también el Espíritu Santo hoy, al precursar la venida de Jesucristo, está haciendo una construcción del cuerpo de Jesucristo. Allí somos bautizados nosotros, no por un credo, no por denominación o un estrechar de manos, sino por el Espíritu de Dios es que somos bautizados en el cuerpo de Jesucristo. Una construcción que resistirá los juicios, porque ya ha sido juzgada. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Sí. Noé, él miró y vio lo que venía. Moisés miró un día. Él vio una columna de fuego. Eso le atrajo la atención a este gran teólogo. Él había corrido con todo su entrenamiento teológico y lo que entendía, según su madre, de la palabra misma. ¿Cómo él libertaría a los hijos de Israel? Pero cuando intentó, a su manera, él falló. Y esto a pesar que su madre le había instruido eficazmente en lo que debía hacer, en lo que él haría, y la razón por la cual Dios lo había levantado. Todo este conocimiento, tan bueno como lo es, y es bueno, pero aún tenía que ser puesto a un lado. Eso era solo la mecánica. La mecánica no es lo que pone en marcha el automóvil, es la dinámica que lo pone en marcha. La mecánica no pone en marcha la iglesia, es la dinámica, el Espíritu Santo que entra en esta palabra. No es el seminario que les enseña toda la teología y las interpretaciones del griego, sino que es la dinámica del Espíritu Santo en eso, para encender eso y traerlo a cumplimiento y para hacerlo vivir exactamente lo que la palabra prometida es para esta hora. No la mecánica, la dinámica. Se requiere mecánica y dinámica. La palabra y el Espíritu, ellos son lo que da vida. Lo que Dios prometió para la hora, esperen que sea cumplido. Ustedes deben mirarlo a Él porque Él es la palabra. Y la única manera de que ustedes puedan mirar a la palabra es mirándolo a Él. Miren a Él, Él es la palabra. Y la palabra prometida para este día debe ser cumplida en este día. La época de Noé no se podría cumplir en este día, solo era un tipo, la época de Moisés y demás. Pero este es el día en el que Dios ha prometido estas cosas, que ahora disfrutamos, estas cosas que nosotros ahora estamos viendo, de las que el mundo se ríe. Este gran poder trascendental del Espíritu Santo, que puede transformar el corazón de un pecador, que puede tomar a un miembro tibio de iglesia y concederle un testimonio que encienda la iglesia, de donde él salió. Eso es la dinámica que entró en la palabra. Como muchas veces he dicho, he hallado dos clases de personas. Una de ellas es el fundamentalista. En cuanto a posición, él sabe dónde está en Cristo, por la palabra. Pero él no tiene fe en lo que está haciendo. Él no ha recibido el Espíritu Santo. Luego encuentro a los pentecostales. Muchos de ellos han recibido el Espíritu Santo, pero no saben quiénes son. Es como un hombre que tiene dinero en el banco y no puede escribir un cheque. El otro puede escribir el cheque y no tiene dinero en el banco. Si se lograran reunir a esos dos, si se lograra que el pentecostal se diera cuenta de quién es y que regresara la verdadera palabra plena de Dios, ese bautismo del Espíritu Santo encendería otra vez el mundo en un nuevo avivamiento pentecostal. Hermano o hermana, eso es verdad. Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Oh, nosotros podemos discernir el comunismo, podemos discernir todo lo demás, pero me pregunto si podemos discernir la porción de la palabra que ha sido asignada por Dios para este día. Me pregunto si podemos ver la señal que Dios nos dijo que estaría aquí en la tierra para este día. Me pregunto si lo veríamos. Sí, regresando a Moisés, Él estaba todo, tenía toda la mecánica del asunto. Pero un día, en una zarza ardiente, él oyó a un hombre hablar con una voz humana. Una columna de fuego ardiente allá en una zarza, hablar en una voz humana y decir, yo soy el que soy. Y he oído el clamor de mi pueblo. Yo recuerdo mi palabra y he descendido para librarlos. Y te estoy enviando a ti para que lo hagas. ¿Qué hombre tan diferente fue ese? Tan pronto recibió la... Él ya tenía la mecánica, pero recibió la dinámica en eso. Ciertamente, yo estaré contigo. Eso fue todo lo que se necesitó para que Moisés fuera. Él miró y él vio en la zarza ardiente. Más adelante en la jornada encontramos a Israel. Cuando salían, ellos también miraron y vieron una serpiente de bronce. En esta serpiente de bronce, que fue puesta por su enfermedad, ellos habían pecado y miraron a una serpiente de bronce. En esta serpiente de bronce ellos vieron en tipo el juicio que Dios cargaría sobre Jesucristo, de morir por todos nosotros pecadores indignos, culpables. Eso fue lo que él vio. Los discípulos lo miraron a él una vez estando en dificultades, allá en el mar. ¿Y qué vieron? Ellos vieron su ayuda, ellos vieron ayuda viniendo por medio de él. Marta, un día cuando sufrió una muerte en la familia, su propio hermano ya se ha muerto. Lázaro, el único hermano que ella tenía, ya lo miró a él en el tiempo de la muerte. Y ella vio la resurrección y la vida, eso fue lo que ella vio en él. Ahora, parecía como que él la había rechazado, él se había ido cuando su hermano murió. Pero nos damos cuenta que de repente, él se enteró después de que el muchacho ya estaba muerto y enterrado por 4 días. Él ya día. Marta sabía que había algo en él que era distinto. Ya había leído la Escritura, ya creyó que él era el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios manifestado. Ya sabía que él era el representante de Dios. Ya sabía que si Elías pudo resucitar a un bebé muerto, y él apenas siendo una porción de la palabra para esa hora, Cristo era la plenitud de la palabra. Ella sabía con certeza que él tenía el poder para resucitar a su hermano. Y cuando ella acudió a él en la hora de muerte, en duelo, ella encontró la resurrección y la vida cuando miró hacia él. Ella no lo miró a él para criticarlo, ni para indagar por qué no había venido, ni para dudar de él. Ustedes nunca deben dudar la palabra de Dios. Eso fue lo que metió en problemas a toda la raza humana, cuando Eva dudó si Dios cumpliría o no toda su palabra. Yo digo en esta noche, hermanos, que ha llegado el tiempo en que tenemos que creer toda palabra que Dios ha escrito. Es cabalmente la verdad. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora encontramos que María encontró la resurrección y la vida. Así también Jairo, un pequeño sacerdote, un creyente secreto, cuando vio a Jesús y lo miró a él, encontró la resurrección y la vida. La gente con hambre miró a él un día. Y encontró pan de sustento. Un tipo hoy de que los que tienen hambre pueden hallar el pan de vida. No encontrar un credo, uno no encuentra un fundador, no encuentra un reformador. Uno halla la vida cuando encuentra a Cristo, el pan de vida. El ladrón moribundo miró hacia él en la hora de angustia. ¿Y qué encontró? Él encontró su perdón. ¿A quién más podía él mirar? El gobierno romano no le iba a perdonar. Nadie más le iba a perdonar. Pero él miró a Jesús en su angustia y él encontró a alguien que pudo perdonarlo. Mi hermano, hermana, en esta noche, si usted está colgando como lo estaba él allá, en la balanza de condenación, y sabiendo que si usted muere esta noche como miembro tibio de la iglesia, o un pentecostal tibio, cualquier cosa que sea, usted sabe para dónde va. Mire hacia él en esta noche, aquel que puede librarlo. No esta noche, si usted solamente tiene una membresía nada más y no sabe lo que significa que la resurrección de Cristo viva en un corazón humano, mire hacia él. Él es Dios y no hay más. Usted hallará el perdón como lo hizo este pobre ladrón herido por el pecado, colgando allí en la cruz. Los enfermos lo miraron a él. ¿Qué hallaron? Ellos hallaron a un sanador. En esta noche los enfermos aún pueden mirarlo a él y hallar un sanador. Ellos hallaron en él lo que fue representado en la serpiente de bronce. Si ese era el tipo, este fue el antitipo. Los ciegos miraron y pudieron ver. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Una poeta miró una vez. Busca de qué podía ver. La ciega Fanny Crosby miró una vez para ver lo que ella podía ver. Siendo ciega, aquí está su respuesta. Tú, el torrente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra aparte de ti, o en el cielo sino a ti? Eddie Perronet, una vez al no poder vender sus cantos, él se puso a pensar en lo que debía hacer. Y entró de nuevo en su oficina y esa inspiración bajó sobre él. El Espíritu Santo echó mano de la pluma y miró y lo vio a él en poder. Y él escribió y redactó el canto. Clamen todos el poder del nombre de Jesús. Los ángeles postrados caigan, traigan la diadema real y corónenlo a él, Señor de todo. Eso fue lo que vio en él. Oh, vaya. Pedro. Un pescador local, cuando su hermano Andrés había estado asistiendo al avivamiento de Juan el Bautista. Ellos lo habían estado hablando acerca de lo que sería el Mesías, y así dialogando. Su padre le había dicho que se levantarían muchos fanáticos, un poco antes del Mesías. No obstante, lo conocerás, él será un profeta. El Señor ha dicho, él será un profeta. A nosotros se nos ha enseñado a creerle a nuestros profetas. Y finalmente, un día, Andrés con toda la persuasión que tuvo, por fin logró que Pedro viniera a oírlo, porque él iba a tener una reunión allá en la costa una mañana. Él fue allá para oír la palabra de Dios. Cuando él llegó a la presencia de Jesucristo, ¿qué vio Pedro cuando él lo miró? Él dijo, tú, el nombre tuyo es Simón y eres el hijo de Jonás. Eso lo dejó resuelto para siempre. Él supo que la palabra de Dios había sido cumplida. Natanael, una vez un verdadero creyente en el Antiguo Testamento, esperaba con ansias por la venida del Mesías. Él fue traído por Felipe, un amigo suyo, a la presencia de Jesús, estando de pie sobre una plataforma, un cajón, un tronco, lo que haya sido, orando por los enfermos. Y cuando Natanael entró en la línea de oración, lo que haya sido, y pudo verlo a él por primera vez, oyó una voz responderle, que dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? ¿Cuándo fue que me viste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo del árbol, yo te vi. ¿Qué fue lo que confesó Natanael que vio? ¿Qué dijo él? Tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Eso fue lo que él vio, cuando vio la verdadera palabra de Dios para ese día. 400 años sin un profeta y verlo conociendo los propios pensamientos que estaban en su corazón y lo que él había hecho. Él sabía que ese no podía ser nada menos que el Mesías. No había venido a nosotros, a ellos no les había venido, fue prometido y todos sabían que el tiempo estaba a la mano. Eso también lo sabemos nosotros hoy. Sabemos que Jesús prometió estas cosas. Él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Así será cuando Él venga. Nosotros vemos estas cosas aconteciendo. ¿Qué ven ustedes cuando miran? Verán, pensarán en mitología o ven alguna clase de telepatía. ¿O qué piensan ustedes? ¿Lo mismo que ellos allá en el pasado? Los fariseos lo miraron a Él. ¿Qué dijeron ellos? Este hombre tiene un demonio. La misma gente mirando a la misma persona, seres humanos. Uno vio al Hijo de Dios, una palabra prometida siendo vindicada, y el otro lo llamó un demonio. ¿Qué ve usted? ¿Qué ven hoy cuando ustedes ven el poder del Espíritu Santo entrar en un edificio, cumpliendo su promesa para estos postreros días de lo que Él haría? ¿Qué ven cuando ustedes miran? Si ustedes ven la palabra de Dios vindicada, entonces es el Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Natanael vio la palabra prometida que tanto había buscado, la promesa ungida hecha carne. Moisés el profeta lo había dicho. Aquel Moisés, profeta ungido, había prometido esa palabra. Una mujer junto al pozo un día. Mucha gente lo había rechazado a él. Los fariseos y los saduceos lo habían llamado demonio. Ellos dijeron, él ha hecho esto por adivinación. Él era un espíritu maligno. Él estaba loco. Él no tenía lugar a donde ir. Ese era el problema con él, que no era más que un hombre renegado. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Él pasó por Samaria entrando a la ciudad de Sicar. Cuando salió allá un día y se sentó allí en ese lugarcito tan panorámico, hubo una mujer que salió a sacar agua para beber. Y ella dijo, y él oyó, ella oyó una voz que dijo, mujer, dame de beber. Y él, ella miró, ¿qué vio ella? Primero, ella no podía entender eso, ella le preguntó, no se acostumbra que ustedes samaritanos le pidan o que ustedes judíos le pidan tal cosa a los samaritanos. Dijo, pero mujer, si supieras quién es el que te habla. Ahora recuerden, había una pequeña luz, una simiente de vida allí que había sido predestinada desde la fundación del mundo. Ella estaba esperando eso. Ella estaba hastiada y cansada de toda su teología y de todo lo que ellos habían dicho. Sin embargo, ella estaba en busca de algo, porque sabía que vendría un Mesías. Y él dijo, ve, trae a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo. Dijo, has dicho la verdad. Cinco has tenido. Rápidamente esa semillita brotó a vida. ¿Qué vio ella? Ella vio la señal del Mesías. En un hombre. Ella vio la palabra prometida manifestada. Ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. No hemos tenido uno por cientos de años. Nosotros sabemos que nos es prometido que el Mesías vendrá. Y cuando venga, nos dirá esto. Eso será lo que él hará. ¿Ven? ¿Qué vería ella? ¿Qué fue lo que ella vio? Ya vio la señal que fue prometida para ese día manifestada. El Espíritu Santo es prometido para este día. el poder de su resurrección. Una iglesia en la que estas señales seguirán a los que creen. Jesús prometió, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Qué ve usted cuando mira? Cuando ustedes van a la iglesia el domingo en la mañana, ¿buscan ustedes un órgano fino, un ministro bien vestido, un coro en túnicas, una cantidad de mujeres con pintura? ¿Qué buscan ustedes? ¿Una clase de sociedad en las iglesias? Ustedes pertenecen a esto y a eso. ¿Qué buscan ustedes? Eso es más o menos lo que se ve. Escuchen esto. Con razón, cuando uno tan solo lleva el Evangelio claro y ve el Espíritu Santo entrar y manifestarlo entre una cantidad de personas chapadas a la antigua, eso es extraño para ustedes. Es difícil que ustedes lo crean. Como dije la otra noche acerca de José, fue difícil para él pensar en que María estuviera en embarazo. ¿Cómo podría ser el caso una mujercita santa como esa y ella decir que Gabriel la había visitado? Pero eso era muy fuera de lo común. Era algo muy fuera de lo común que algo así sucediera. Eso nunca antes había ocurrido. Allí es donde habita Dios, en lo inusual para la mente carnal. Pero para aquellos que creen que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, todas las cosas son posibles. Toda palabra que Él ha prometido será cumplida. Son las cosas inusuales que lo hacen a Él Dios. Él va hacia lo inusual. Él lo hace todo fuera de lo común para las personas. Sí, Señor. Muy bien. La mujer lo miró a Él y vio la señal del Mesías, Dios manifestado en carne. Muchos, la misma clase de gente, miraron y no vieron nada. Los incrédulos en los días de Noé, ¿qué vieron? Un fanático martillando en lo que llamó un barco. Eso fue todo lo que ellos vieron. Y el propio barco fue construido según una visión del Dios Todopoderoso. La propia cosa en la que él estaba golpeando, su mensaje que él predicaba, él construía según su mensaje. Daba testimonio que él era justo y que estaba mirando hacia adelante. Él vivió lo que predicó. Eso es lo que nosotros debemos hacer hoy. Y ningún hombre tiene el derecho de predicar hasta que no sea lleno del Espíritu Santo. Es correcto. Los teólogos y matemáticos y todos aquellos se lo pueden descartar con sus explicaciones. Pero si un hombre ha llegado a estar en aquella parte del desierto, en ese lugar sagrado, y ha conocido a Dios igual como Moisés, no existe hombre que le pueda quitar eso. Ya él sabe. Él fue el que estuvo allí y nadie puede decirle otra cosa al respecto. Él estuvo allí. Por eso fue que Jesús les mandó a sus discípulos: no prediquen hasta que no hayan subido a la ciudad de Jerusalén y que hayan sido investidos con poder desde lo alto. Luego seréis testigos de mí. Eso fue lo que ellos vieron. Sí, Señor. Noé, ellos no pudieron ver nada. ¿Qué hicieron después de haber hecho eso? Ignoraron la palabra de Dios y ellos mismos se trajeron juicio encima. Eso es correcto. Digo juntamente con Jack Moore, no citándolo, sino queriendo decirlo, porque pienso que ahora es muy apropiado. Jack Moore dijo: si Dios no hunde América y la quema, Él tendrá que levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse por haberlas quemado. Y esa es la verdad. Dios es justo. Su palabra tiene una recompensa justa. Y Él ciertamente juzgará al mundo por su acción en contra de su palabra hoy. No importa cuántas asambleas tengamos, cuántas asambleas religiosas tengamos, ese no es el asunto, es esta palabra. Miren, no han habido tiempos más religiosos que lo que existía en el día cuando Jesús vino a la tierra. Oh, todo estaba sumergido en religión y tradiciones. Y todo eso está mal. Así también fue con Amós, el pequeño predicador calvo. Nosotros no sabemos de dónde vino. Sus dos ojitos se entrecerraron cuando pasó sobre la colina y miró hacia Samaria. Era una gran ciudad de turistas, como Phoenix. Muchas de las personas venían de todo el mundo a mirar esta gran ciudad, lo hermosa que era. Oh, allí acontecía de todo, clubes nocturnos y era un verdadero lugar de alboroto, un gran lugar para vivir, decían ellos. Pero cuando este muchachito campesino, tocado por el Espíritu Santo, bajó por allá, él no tenía nadie que fuera por delante haciendo preparativos para sus reuniones. Él no tenía avisos colocados, ni denominación que se afiliara con él, ni a nadie que lo respaldara. Pero cuando él pasó sobre la colina y entrecerró esos ojitos mirando esa ciudad, él vio algo que ninguno de los demás vio. Todos ellos vieron el alboroto y cuanta cosa de la ciudad. Él vio el juicio pendiente de Dios. Ellos lo llamaron loco, pero 11 años después, todo sucedió exactamente como él lo había dicho. Hombres que pueden mirar a la iglesia por el rumbo en que va hoy, y la gente por el rumbo en que va, y predicen bendiciones para el futuro. Yo predigo juicio y nada más. El Dios justo requiere juicio por haber ignorado su palabra. Él es justo al venir a identificarla delante de nosotros y probarla correctamente. Pero siendo un Dios justo durante todas las edades, Él no puede cambiar su plan. Él nunca cambia su plan. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus caminos son los mismos. Su palabra es la misma en todo. Él es el mismo. Él está lleno de misericordia. Alguien está dispuesto a arrepentirse, pero juicio viene si ustedes no se arrepienten. Faraón, cuando él miró y un supuesto profeta fanático haciendo muchas declaraciones de liberación, eso fue lo único que él vio. Pero los israelitas vieron la mano de Dios sobre Moisés. Sí, señor. El hombre rico miró y vio. Tenía potenciales, pero su organización significaba más que lo que él era capaz de llevar a cabo en cuanto a eso. ¿Desde dónde dio su siguiente mirada? Él miró desde el infierno. Así exactamente. Le vino juicio. Esa fue la siguiente ocasión que él miró. Así será también con muchas personas hoy. El soldado romano alcanzó a mirar una vez. Cuando crucificaron a Jesús, miró para ver lo que él había hecho. Pero entonces fue demasiado tarde. Amigos, América hará eso también. Algún día ellos van a mirar y dirán, verdaderamente, ese era el Hijo de Dios. Pero será demasiado tarde. Ellos se habrán burlado y mofado por última vez. Él solo pudo mirar en ese momento y ver dónde pudo haber sido salvo. Entonces fue demasiado tarde. Él había crucificado al príncipe de la vida. Y tantas veces hoy la gente rechaza a Jesucristo de sus corazones cuando lo ven claramente vindicando quién es, aquí mismo entre nosotros. Sí, señor. Pilato miró un día y quedó convencido, pero su política significaba demasiado. Él sencillamente no pudo. No pudo pararse en contra de eso. Lutero miró y él vio la justificación. Él corrió con eso. Luego ellos se organizaron. Llegó Wesley y vio la santificación cuando miró a Cristo, de que la iglesia tenía que santificarse. Y se fue con la santificación. Los pentecostales llegaron y presenciaron la restauración de los dones. ¿Qué hicieron todos ellos? Igual que los católicos, se organizaron. Lo llevaron nuevamente a eso. ¡Oh, Dios! Un día yo miré, y cuando lo hice vi el alfa y la omega. Yo vi al principio y el fin. Yo vi a Jesucristo el mismo ayer y yo vi al que me pudo perdonar mi pecado. Yo vi a alguien que tomó mi lugar. Vaya, ¿qué ven ustedes cuando miran? Ahora mismo estoy viendo a un anciano, amigo mío, Bill Dow, sentado aquí. El hombre está por cumplir 92 años. Hace unos días, no hace mucho, mejor dicho, hace como 6 meses, él sufrió una falla cardíaca masiva y un ataque al corazón, a la vez. El médico dice que se está muriendo. Mi esposa me llamó y dijo, hermano Branham, venga, él se está muriendo. Bill es su amigo. Y dije, muy bien, lo haré. Y estando de viaje hacia él, lloraba, Dios, es muy difícil ir a decirle adiós. Sé que si sobrevive hasta que yo llegue, podré decirle adiós. Estaba con oxígeno, una falla cardíaca masiva, de 91 años. Y al hacerlo, vi a Bill que venía por la calle y me estrechó las manos. Aquí está sentado esta noche. El médico que le dijo eso está muerto. Y aquí está el mismo Bill Dow, de Lima, Ohio, viajando por sellizcas y nieve. Asiste a toda reunión donde voy. ¿Por qué? Nosotros miramos, vimos algo. Ese mismo Dios del cual hablé anoche allá en Colorado. En el tiempo de la tormenta, yo miré y vi que él era el mismo ayer, hoy, por los siglos. Aquí está el señor Way, un inglés, aquí está al costado, aquí ahora mismo. Acabo de notar que él está aquí. Él ha venido desde Indiana, él es un inglés. Su esposa es una enfermera certificada. Él es un buen hombre. Un día yo hablé con él. Yo estaba predicando en una reunión. Él se ofendió con lo que yo dije. En su corazón, por haberlo hecho, cayó muerto allí mismo en la congregación. Él allí murió. Su esposa lo cogió y le tomó el pulso. Sus ojos, su rostro se le oscureció. Los ojos no fingía. Los ojos se le brotaron y se le voltearon en las cuencas. Yo dije, permanezcan quietos. Lo miré allá abajo y pensé, oh, allí está tendido ese hombre, muerto. Bajé, le puse las manos. Él estaba tan frío como ese escritorio. Estaba muerto. La señora Way dijo, oh, hermano Branham, se ha ido, gritando a lo más alto de su voz. Aparté la mirada. Yo vi la resurrección y la vida. Oré la oración que Jesús me dijo que orara y el hermano Way se levantó. Aquí mismo está sentado esta noche, levantado entre los muertos. Está sentado aquí esta noche. Eso es correcto, señor Way. Se pusiera de pie solo por un minuto para que la gente vea. Aquí está Bill Dow sentado aquí. ¿Qué es? Es porque nosotros miramos a él que es el mismo que resucitó a Lázaro. Él es el mismo que era ya. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, él no cambia. Aquí está sentado un pequeño predicador frente a mí, llamado Blair. Su niño se accidentó el otro día y su esposa está sentada allí. Se limpian ahora los ojos por las lágrimas. Ellos me llamaron por teléfono. Él me dijo, hermano Branham, nuestro niño estaba en un auto y este cayó por el barranco. Él se encuentra magullado con conmoción cerebral y de todo. Está casi muerto, a duras penas respira. Dijo, ¿haría usted una oración? Le dije, oremos. Y comencé. Miré, esto fue por teléfono. Y comencé a orar. Dije, Señor Dios, ¿qué les diré? Yo vi a un niño que iba, corría y saltaba una cuerda. Corría de esa manera por allí. Dije, él va a estar bien. Y él está aquí esta noche y ellos están sentados aquí. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Miren, Miren, ¿qué ven ustedes cuando lo miran a él? Yo veo al mismo sanador, amén. Yo veo al mismo que caminó en Galilea. Yo lo veo a él en su poder. Yo lo veo discerniendo los pensamientos y los secretos del corazón, desplegando la señal antes del tiempo del fin. ¿Cómo pudiéramos recorrer esta audiencia y a través de las naciones contando de lo que él es hoy? ¿Saben lo que pienso yo? Lo dijo el anciano negro una vez en el tiempo de la esclavitud. Un día, viniendo de por ahí, él dijo, ¿saben? Ahora soy libre. Entonces se puso a decir eso entre los otros esclavos. Y los esclavos dijeron, y eso llegó al dueño. El dueño dijo, entra aquí, Sam, dijo, ¿qué es lo que andas diciendo allá entre los esclavos? Él dijo, amo, yo soy libre. Dijo, ¿cómo es que eres libre? Él dijo, he quedado libre de la ley del pecado y la muerte porque Jesucristo me ha hecho libre. Él dijo, Sam, ¿hablas en serio? Él dijo, sí. Dijo, iré allá a firmar por tu libertad y dejaré que vayas y le cuentes eso a tus hermanos. El anciano predicó por años y años. Finalmente un día él llegó a esa puerta. Tuvo que partir de esta vida. Y mientras estaba postrado en su cama, en una coma por unos días, muchos de sus hermanos blancos vinieron a verlo, a darle la despedida. Él había sido un soldado valiente para Cristo. Mientras estaba postrado allí en la cama, él despertó, miró alrededor. Él preguntó, Mouse, ¿no te has, o Sam, aún no te has muerto? No, dijo, tuve que regresar. Él dijo, pensé que ya estaba allá. Dijo, yo debía haberlo soñado. Dijo, pensé que estaba allá. Y cuando yo estaba parado allá, dijo un ángel, me acababan de pasar por la puerta y dijo, un ángel se acercó y dijo, Sam, ven, recibe tu corona y ven, recibe la túnica. Él dijo, no me hable de corona ni de túnica, solo permítame pararme aquí y mirarlo a él por un millón de años. Él vio en él aquel que lo había librado del pecado y de la muerte. Él vio allá aquel que lo había acompañado en las buenas y en las malas. ¡Oh, Dios! La otra mañana yo estaba acostado en mi cama. Yo tenía, ustedes conocen la historia de mi vida. Yo tenía un perro viejo, lo llamábamos Fritz. Él me pagó la escuela con las pieles de zarigüeya y todo eso. Así es que cada mañana yo lo llevaba. Me despertaba por allá bien arriba en una pequeña cabaña. Lo oía ladrando a lo lejos allá en el valle. Él nunca me mintió. Yo siempre iba donde él estaba. Él me tenía algo. ¿Saben? Una de estas mañanas lo iré ladrar por allá en el cañón. Tendré que ir a mirar qué es lo que me tiene. Todo estará bien. Escuche, hermano, déjeme decirle, solo hay una cosa para ver cuando usted mira a Jesucristo, es ver a Dios en Él, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que Él está aquí esta noche para hacer por nosotros lo mismo que Él hizo allá. Inclinemos nuestros rostros un momento, mientras oramos. Oren, ¿habrá alguien aquí esta noche que diría, hermano Branham, pídale a Dios que sea misericordioso conmigo? Yo quiero mirar y verlo a él diferente. He mirado a él y he conjeturado. He mirado a él y he pensado. He mirado a él y he tenido preguntas. ¿Realmente se interesará él de mí? ¿Me ama él? ¿Serán ciertas todas estas cosas dichas de él? Yo quiero saber si eso es verdad. ¿Le pediría usted a él que me lo revele a mí esta noche? ¿Levantaría usted la mano? El Señor lo bendiga. Qué bueno. Por todo el lugar. Precioso Señor. Hay tanto escrito acerca de ti. Nosotros sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oramos, Señor, que esta noche cuando miremos, nosotros veamos a Jesucristo. Tú prometiste en tu palabra que las obras que tú hiciste, nosotros también las haríamos. Prometiste en los postreros días que tú estarías aquí otra vez sobre la tierra en la forma del Espíritu Santo. La iglesia estaría llena del poder, el Espíritu Santo. Tú dijiste, aún un poco y de nada le aprovechará al mundo mirar. Porque ellos no lo verán, pero vosotros lo veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta la consumación. Señor Jesús, mientras aún hay oportunidad para que el hombre mire, que ellos miren en esta noche y lo vean a Él en el poder de su resurrección. Él no está muerto, sino que vive para siempre, dispuesto a interceder por los que se dispongan a confesarlo. Concédelo, Señor, y que todas estas peticiones que se han hecho sean concedidas. Padre, concede estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora es tiempo de orar por los enfermos. Yo he orado por ustedes. Crean que Dios responderá. Ahora, yo creo que Billy dijo que repartió más tarjetas de oración. ¿Eran por la B? ¿La B? Muy bien. No disponemos de tiempo. Me pasé un poco en el tiempo. Perdónenme. Solamente tengo unos minutos. Ve, ¿dónde fue que quedamos anoche? ¿Dónde quedamos anoche? Oh, las recogimos todas. Entonces simplemente iniciaremos de la B, número uno. Muy bien. ¿Alguien vigile ahora? Baja acá, Billy. Algunos de ustedes, rápidamente, pues no tenemos mucho tiempo. Nosotros solo... Y no se demoren. A veces son sordos y no pueden oír o quizás no se puedan poner de pie. Alguna cosa. Si es así, pues nosotros... Número uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, pasen aquí adelante, por favor. Ahí está la uno, dos, tres, cuatro. Así es. Discúlpeme, señor. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora se pongan de pie. Seis, siete, ocho. Alguien. Ocho, nueve, diez. Ocho, nueve. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. De la diez a la quince. Pónganse de pie. Las B. Bien, esas son todas las tarjetas que han sido repartidas. 15. Muy bien, de la 15 a la 20. Pónganse de pie. De la 1 hasta la 20 en las tarjetas de oración. Tomen su lugar por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Así es. 20 al 25. ¿Cuántos no tienen tarjeta de oración? Sin embargo, le creen. Mientras ellos pasan a ocupar su lugar, mientras esos 25 lo hacen, pasan los primeros 25. Permítanme preguntarles. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Lo creen? Uno que puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias. ¿Iremos nosotros a permanecer desaboridos en este día y ver a nuestro sumo sacerdote dándose a conocer el mismo entre nosotros y luego nosotros permanecer como ganado bruto que es llevado? No, señor. Estemos alerta y en acción, con valor ante cualquier contienda. No sean como ganado bruto que es llevado. Sea un héroe. Ustedes allí miren hacia acá y crean. Miren en la Escritura lo que Él prometió. Muy bien, no tomaremos mucho tiempo. Entraremos directamente en la línea de oración. Oremos de nuevo. Señor Jesús, ahora está en tus manos. Yo estoy en tus manos. Señor, toma la palabra en la que has dicho, fue en los días de Sodoma, una de las que hice referencia en esta noche. Tú dijiste en San Juan 14:12, cuando le hablabas a tus discípulos de tu partida, tú dijiste, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. La Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, habló a los profetas, o habló a los padres por los profetas, en estos posteros días por su Hijo, Jesucristo, y Él es la Palabra. Nosotros sabemos que los profetas vinieron. El Espíritu vino sobre ellos e hizo que esa palabra viviera para esa generación. Maldijeron los reyes, trajeron juicio, trajeron justicia, salvaron a los perdidos. Los profetas a los cuales vino la palabra. Ahora en este día postrero, Señor, tú lo prometiste, dijiste como fue en los días de Sodoma, estando Abraham sentado allá en el calor del día, la pequeña iglesia, los llamados a salir. Nosotros miramos hoy por el mundo, Padre. Vemos exactamente a Sodoma, a gentiles, pervertidos, tibios. Y vemos a estos tres ángeles apareciendo ante Abraham. Dos de ellos bajaron allá a la iglesia tibia, Lot, para tratar de llamarlos a que salieran. Dos fueron allá, el Billy Graham moderno, para llamarlos a que salieran, sin milagros. Solo les cegaron los ojos. Predicar el Evangelio verdaderamente hace eso. Pero hubo uno que se quedó acá con el grupo de Abraham, tipificando a los elegidos, los llamados fuera que no estaban en Sodoma. Habían nacido afuera de Sodoma, la verdadera iglesia, la simiente de Abraham de hoy. Y cuando este hombre que les hablaba a ellos dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Le respondió, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y ella se rió. Él dijo, ¿por qué se ha reído ella? Discernió lo que ella estaba diciendo y pensando en su ser, con su espalda hacia la tienda donde ella estaba. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nos ha dicho en su palabra como fue en aquel día, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y es una cosa muy extraña, Padre, que no ha habido un reformador en todas las edades que haya ido a Sodoma con un nombre terminando en H-A-M hasta hoy. Tu siervo, Billy Graham, está allá en Sodoma haciendo su labor. Ahora, Padre, ruego que salves a la simiente de Abraham que está aquí esta noche. Llénalos con el Espíritu Santo del Hijo precioso prometido. Inmediatamente después de esto, Dios manifestado en carne obró esta señal. Luego vino el Hijo prometido en la escena. Dios, hemos estado esperándolo ya por 2000 años, la simiente de Abraham. Muchos ya duermen. Esta es la séptima vigilia. Nosotros esperamos que el clamor venga en cualquier momento. He aquí viene el novio. Concede esta noche, Padre, que sea abierto el entendimiento de la gente, que ellos vean que esta señal fue prometida un poco antes del Hijo venidero. También, así como la serpiente de bronce tipificó a Cristo, así el Hijo que venía y la señal de su venida, en lo natural, tipificó lo espiritual. De Jesús que venía hoy, la simiente real de Abraham. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús mientras nos encomendamos a ti. Amén. Me gustaría mencionar una cosa antes de que oremos por los enfermos. Muchas personas tienen una idea errada en cuanto a un don. Un don no es algo que Dios le da a uno para salir y decir, bien, saldré por acá y escogeré esto, y tomaré eso, y haré esto. Esos no son los dones. Tantas personas piensan así, pero están bajo una noción incorrecta. Un don de Dios es sencillamente saber cómo hacerse uno mismo a un lado, para que Dios pueda usarlo. Eso es todo lo que es un don. Ven, mientras uno esté en sí mismo, no dijo Jesús mismo, el Hijo no puede, San Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Pasó por ese estanque donde estaban todos esos lisiados y sanó a un hombre con problema de la próstata o algo, una enfermedad, algún retraso. Él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso también lo hace el Hijo igualmente. No soy yo, dijo él, que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Ahora, ustedes personas sentadas allá afuera, no se atrevan a poner la mirada en algún hombre. Ustedes miren a Cristo. Es a Él. No obstante, prometió en los postreros días que Él mismo se manifestaría en carne humana, como hizo allá en Sodoma. Ahora en la carne suya, en mi carne. Simplemente abramos nuestros corazones y apartemos nuestros propios pensamientos y permitamos que la palabra tome su curso en nosotros en esta noche. Y luego veremos los grandes dones de Dios, de su Espíritu, manifestados delante de nosotros. Sean bien reverentes, que nadie salga, guarden mucho silencio y oren. Estoy seguro que ustedes lo podrán apreciar. Y si hubiera alguien aquí que cree que esto es un engaño, yo le reto a que venga aquí a la plataforma, el que sea. Entonces, si tiene miedo de hacerlo, no diga nada al respecto. En el nombre de Jesucristo, yo tomo a todo espíritu aquí bajo mi control para declarar la palabra de Dios. Aquí hay una escena esta noche como en San Juan el capítulo 4. Un hombre y una mujer se encuentran. Me supongo que por primera vez. Yo no la conozco a usted. Tal vez usted me conozca a mí por los periódicos y de oídas, pero yo no la conozco. Usted lo sabe. Nosotros somos desconocidos el uno para el otro. Como cuando nuestro Señor conoció a una mujer junto al pozo. Un hombre y una mujer que se conocían, hablando. Pero si yo viniera como uno o alguno de nuestros hermanos diciendo, Dios me dio un don de sanidad, ¿saben cuál es el don de la sanidad? Fe en la sanidad. Ven, uno simplemente libera su fe para orar por alguien. Un don de sanidad no es más. Todo ministro debe tenerlo. Toda persona, ven, debiera tener el don de sanidad. El poder que lo sana usted está por dentro de usted, el Espíritu Santo. Usted simplemente tiene que permitirle que obre. Eso es todo. Así como la vida que está en el árbol. Uno no tiene que vaciar las manzanas en el árbol para hacer lo que produzca manzanas. Sencillamente es sembrado en la tierra y él bebe y produce. Pues, así es como uno obra con el Espíritu Santo, está dentro de usted. No simplemente bebe de la fuente inagotable de Jesucristo, y eso hace producir los frutos del Espíritu. ¿Ven? Ahora, yo estoy parado aquí sin conocerla. Dios lo sabe, usted es completamente desconocida. Si yo fuera y le impusiera las manos y dijera, hermana, usted va a sanar, usted podría creerlo y eso estaría bien. Pero ahora, ¿qué tal si él viene? Vea, aquello fue en los días pasados, atrás en los días pentecostales. Nosotros vivimos más allá de eso hoy. Nosotros estamos más allá de Pentecostés, igual que con los metodistas y luteranos. Estamos próximos a la venida del Señor, donde el ministerio que Jesucristo ejerció, él mismo, tiene que ser así exactamente. Es como la piedra de corona en la pirámide. Tiene que estar tan pulida, a tal grado que toda piedra encaje perfectamente. Y la iglesia tiene que llegar a esa condición para recibir la piedra de corona. Luego llevarse la cosa por completo en la resurrección, cuando el cuerpo sea resucitado. ¿Lo creen ustedes? ¿Creen ustedes que estas cosas que les digo son la verdad? ¿Es así? Si el Señor Jesús me dice algo que usted ha hecho, algo que no debía haber hecho, algo que anda mal en usted o lo que pudiera ser, financiero, doméstico, no sé, cualquier cosa que sea, Usted me creerá, ¿verdad? ¿Ser su siervo? Usted es cristiana. Ve, le hablé solo para encontrar su espíritu. Ve, así fue que él lo hizo allí junto al pozo. Dijo, dame de beber. Usted es una cristiana. Usted es una creyente, correcto. No es una viajera, sino una creyente. Muy bien. El problema suyo, su problema principal está en su cuello, en la parte de atrás de su cuello. Usted tiene un crecimiento y ese crecimiento le está ejerciendo presión. Eso le está dañando los ojos y demás cosas. ¿Es verdad eso? Eso es así, dice el Señor. Correcto. Si usted lo cree, eso la dejará. Dios la bendiga. Siga adelante. ¿Cómo le va, Señor? Yo no lo conozco. Somos desconocidos el uno para el otro. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Si logro relajarme lo suficiente para que el Espíritu Santo pueda usar mis labios y mis ojos, igual como, ¿habrán llegado ustedes a soñar un sueño? Seguro. Hay una parte de uno. Uno tiene que estar inactivo en los cinco sentidos. Uno tiene una conciencia y una subconsciencia. Su primera conciencia está aquí y su subconsciencia está por acá. Usted tiene que estar inactivo en los cinco sentidos para llegar acá a soñar. Pero cuando usted regresa, aquello queda marcado en esto, al grado que uno recuerda lo que soñó. Ahora, videntes, profetas, su subconsciencia no está allá, está aquí mismo, uno no se sale de sus cinco sentidos, uno está parado, uno está de pie, soñando. Y si usted dijera, sueñeme, si yo le dijera, sueñeme un sueño, usted no podría hacerlo, ni tampoco puedo yo ver una visión para usted, se requiere a Dios para que haga eso. Pero yo no me duermo para verlo. Yo me paro aquí y lo veo. Eso es un don de Dios. Y yo logro hacer a un lado la primera conciencia, Dios usará la otra conciencia, si Él tiene algo para decir. Eso le queda a Él. Pero si yo puedo con la ayuda de Dios, si Jesús estuviera parado aquí con este traje que Él me dio, si usted estuviera enfermo, Él no lo podría sanar. No, Él ya hizo eso cuando murió. Pero yo no sé la razón por la que usted está aquí. Usted simplemente es un hombre. Tenemos aproximadamente la misma edad. Y solo estamos parados aquí en la plataforma, conociéndonos por primera vez. ¿Cree usted que Dios puede revelarme sus deseos, o lo que ha hecho, o sus impedimentos? Si Él puede decirle a usted lo que ha sido, Él puede decirle lo que será. ¿Cree usted eso? Yo no quiero tomar mucho tiempo. Yo he predicado duro y uno tiene que... El tiempo pone nervioso. Verdaderamente uno tiene que relajarse porque no hay nada que yo pueda hacer a menos que Él me lo muestre. Sí, aquí está. La luz viniendo sobre el hombre. Muy bien, Señor. No, Señor, usted no está aquí por sí mismo. Está aquí por otra persona. Y es una hija. Y esa hija vive en California y ella ha sufrido un accidente automovilístico hace un tiempo. Y usted está queriendo que yo... Usted está parado aquí para que llore por ella, porque aún sigue afectada por eso. Y escuche, déjeme decirle algo, ese accidente automovilístico no fue en California, fue en Dallas, Texas, donde ocurrió el accidente automovilístico. ¿Es correcto eso? Ella va a estar bien, no lo olvide. Yo la veo que se va caminando. Muy bien, crea, vaya y crea ahora. Hermano, Dios lo bendiga. ¿Cómo está, señora? Soy un desconocido para usted. No nos conocemos el uno al otro. Somos perfectos extraños. ¿Cree usted que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Usted le cree? Ahora, si el Espíritu Santo puede decirme algo acerca de usted, lo cual usted sabe que yo no sé, entonces eso lo haría creer, ¿no es así? Usted sufre complicaciones. Usted sufre de muchas cosas, pero lo principal es que usted está para tener una operación por razón de un tumor. Y ese tumor está en su costado. Eso es correcto. Eso es correcto. Usted está aquí para que se ore por eso. Si yo pudiera decirle cuál es su nombre, ¿me creería ser su profeta o creería que sería correcto? Señora Holman, siga su camino regocijándose. ¿Ve? Dios la bendiga. Crea ahora, no dude. ¿Cómo está, señora? Somos desconocidos. Usted es más joven que yo. Somos tan solo una mujer y un hombre... Un momento. Todos bien reverentes. El Espíritu del Señor se ha movido de aquí. Este hombre sentado aquí, con anteojos, tiene un problema espiritual en su mente. Usted no sabe qué hacer. Está todo confundido. Crea y usted saldrá bien. Sí, señor. ¿Hará eso? Muy bien. Ahora, sean reverentes. Aquí hay una damita sentada justamente por aquí. Ella está mirando de esta manera, con sus manos así, orando. Ella tiene una mano mala por la que está orando. Si usted cree, sí, Dios se la sanará. Yo no la conozco, usted no me conoce a mí, pero usted tocó algo. Usted en ningún momento me ha tocado a mí, está a 20 pies de mí. Jesucristo la sana, la fe suya la sana. Si ese no es este mismo Jesús, el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias, ¿no lo creen ustedes así? Discúlpenme. Solo es que tengo que seguir eso por donde va. Ya me estoy debilitando. ¿Ven? Solo con una. ¿Saben, nuestro Señor? Una vez, una mujer tocó su vestidura y Él dijo, perdóneme. Esta señora de color sentada aquí orando. Problema de la vejiga, presión alta de la sangre. Crea, señora. Eso la dejará. Amén. Yo miré y había una señora de color parada aquí. ¿Ven? Su fe atrajo eso inmediatamente. Amén. Esa señora allí detrás de ella con asma, si cree que Dios la sanará de esa asma, también puede recibirlo, si lo cree. Usted tiene un gran anhelo en su corazón. Y es un anhelo legítimo. Usted quiere un bebé. Y la razón que no puede tenerlo es que sufre de problema femenino. Y eso es verdad. Muy bien. ¿Cree ahora que usted, que Dios se lo dará? Si el Señor Jesús me dice quién es usted, ¿creerá? Señora Lambert. Ahora vaya, crea. ¿Le causa eso creer? Que ella lo reciba a Dios en el nombre de Jesucristo. Tenga fe. Señor, somos desconocidos el uno para el otro, pero Dios nos conoce a los dos. ¿Cree usted que el Señor Jesús me revelará sus problemas? ¿Lo cree? Usted no es de aquí. Usted no es de Arizona. Usted es de lejos, hacia el este, de Michigan. Correcto. Usted tiene presión alta en la sangre, endurecimiento de las arterias, casi no oye. Eso lo ha dejado. Regrese a Michigan. El Señor Jesús lo sana. Tenga fe en Dios. La señora sentada por acá, orando por su padre. Él tiene el mal de Parkinson. Y él, lo veo ahora, y él tiene la sombra. No solo tiene la sombra de muerte, sino la de muerte eterna, porque él no es salvo. Eso es verdad. ¿Cree usted que Dios lo salvará y lo sanará? Si usted tiene la suficiente fe para tocar a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ciertamente usted podrá aceptar eso. Ahora, ¿me haría usted un favor? Ponga su mano sobre esa mujer al lado suyo. Ella está orando por su hermano. Sí, ese hermano está enfermo. Y también él es un alcohólico. Eso es verdad, solo crea. Él dejará de beber y se recuperará. Si puedes creer, todo es posible. La señora sentada aquí, orando, aquí mismo frente a mí, tiene su rostro inclinado. Puedo decirles, ella está orando. Señor, permite que esa sea yo. La señora es... Ella está orando por una amistad. Esa amistad se encuentra aquí en el hospital, muriendo con cáncer. Y también por ella misma. A ella se le va a pasar. Señora Kelly, póngase de pie y acepte la sanidad en el nombre de Jesucristo. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. ¿Cree usted que Dios sana problemas cardíacos? ¿Cree que Él le sana el suyo? Muy bien, entonces continúe su camino diciendo, gracias, amado Dios. Es difícil para usted levantarse por la mañana de lo entumecido por esa artritis. No será así mañana si usted tan solo va creyendo. Señor. Muy bien, Señor. Usted necesita una transfusión de sangre del Calvario. Eso cura la diabetes y de todo. ¿Cree usted que Él hace eso? Muy bien, la suya se puede curar también, si tan solo cree con todo su corazón. Venga aquí. Usted es nerviosa. Es lo que le ha causado la enfermedad. Tiene el estómago ulcerado. ¿Cree usted que Dios la sanará? Yo quiero mostrarle algo. Me voy a quitar el reloj solo un minuto. Siendo nerviosa es muy difícil, pero usted es un alma buena. Deme su mano. Yo quiero tomar la mano suya. Quiero que mire la mano mía. Ahora observe. Voy a poner la mano suya sobre la mía. ¿Ahora lo ve? ¿Ve esas cosas moviéndose allí encima? ¿Algo como pequeñas vibraciones? Eso es esa úlcera viva. Ahora observe, quite su mano. Ahora regresa a la normalidad. Ahora pondré mi mano allí. No lo hace, ¿verdad? Pero al poner la mano suya encima, allí está de nuevo. ¿Ve? Ahora, hay algo allí simbolizándolo, lo cual usted realmente puede ver con sus propios ojos. ¿Es correcto? Levante la mano para que la congregación vea que eso es cierto. Aquí, la congregación puede verlo. Ponga su mano aquí. Ahora quite su mano, señora. Ahora ponga su mano allí de nuevo. Es una úlcera viva. Es tejido, algo comiendo tejido. Eso es causado por el nerviosismo que se esparce. Usted también sufre de problemas femeninos. Muy bien. Ahora, aquí. Ahora, en esto es cuando uno tiene que tomar la iniciativa. Solo para que esta señora lo sepa. Ahora, quiero que la audiencia mantenga sus rostros inclinados y oren, porque eso salta del uno al otro. Cuando uno tiene que... Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Mantengan sus rostros inclinados si no quieren una úlcera. ¿Ven? Ahora aquí, quiero que mire, usted tiene la úlcera. Ahora vigile mi mano y vea que yo no mueva mi mano. Padre Celestial, que tus misericordias y gracias sean sobre la mujer para sanarla. Ella está mirando mi mano. Ella está mirando, Padre, para ver si hay cambio alguno. Y sé que su fe es siendo nerviosa. Y ruego, Dios, que tú la ayudes. En el nombre de Jesús, ayúdala. Ahora, la señora aún no ha abierto los ojos, pero la señora sabe que mi mano aún permanece igual como estaba. ¿Es cierto eso, señora? Ahora mírela detenidamente. Pues, esto no se hace como espectáculo, esto se hace para declarar que Jesucristo cumple su palabra. Ahora él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora voy a mantener mi mano firme. Quiero que observe, no es por la forma en que sostengo mi mano. ¿Ve? Ella está igual como siempre. ¿Puede ver cómo se hincha? Se pone peor cada momento, porque la tengo ahí. Toda mi mano está entumecida hasta el codo. Ahora usted solo mírela por un momento. Señor Jesús, no es como espectáculo, no debemos hacer eso, sino para que tu palabra sea cumplida. Nunca sanaste a la gente solo para mostrar que eras Dios, sino que era en cumplimiento a la palabra. Y esa manera es que yo, por lo que yo lo hago en esta noche, Padre, es mi fe para creer que esta mujer buena puede ser sanada de este demonio. Satanás, te conjuro en el nombre de Jesucristo, quien triunfó sobre toda enfermedad y está bajo sus pies, y como su siervo, yo tomo la iniciativa en el nombre de Jesús. Deja a la mujer, sal de ella. Ahora, yo no he movido mi mano, la señora me sirva de testigo. Algo le sucedió a mi mano, ¿no es así? Si eso es verdad, diga amén. Si ha ido, ¿no es así? Usted queda sana. Ahora, allí está. Ahora, mire aquí, yo pongo mi mano. Ahora ponga encima usted su mano. Permanece normal. Usted ha quedado sana. Vaya, coma su cena, Jesucristo la sana. En mi nombre echarán fuera diablos. Sí. ¿Cree usted, hermana? ¿Cree? ¿Cree usted que Dios le puede quitar esa condición asmática y concederle su salud? Muy bien, siga su camino. Diga, gracias, Señor Jesús. Yo te creo con todo mi corazón. ¿Cómo está, Señor? El corazón le ha estado molestando, como que es un bloqueo causado por lo nervioso. Golpea, dos golpes, dos en un lado y uno al otro. Muy bien, Señor, eso termina ahora. Vaya, su fe lo sana, Señor. Vaya creyendo con todo su corazón. Muy bien. Otro estómago, grave. ¿Cree usted que Jesús le sana? Sencillamente vaya, diga, gracias, Señor Jesús. Créalo. Si Él puede decirle lo que usted es, ciertamente Él puede sanarle. Si yo no le dijera ni una sola palabra a usted, solo le impusiera las manos, ¿creería usted que ha sanado? ¿Sentado allí en esa silla? ¿Creería? Siga su camino, diga, gracias, Señor. Es de acuerdo a lo que usted crea. Venga. ¿Cree usted que Dios sanó ese problema de la columna en ese momento, sentado allí? Muy bien, usted puede seguir su camino. Diga, gracias, Señor. Crea con todo su corazón. Vaya y crea. Señor, si Dios no lo sana, un día usted quedará lisiado, así, caminando con un bastón, por la artritis. ¿Por qué no lo acepta a Él ahora mismo? ¿Lo cree? Siga su camino y diga, gracias, Señor, y pisotee esa cosa y siga su camino regocijándose. Jesús le sana la columna y le da la salud. ¿Lo cree usted? Muy bien, siga su camino diciendo, gracias, amado Dios. Venga aquí, señora. Ahora, ¿a qué le está temiendo? La razón que usted está temerosa es porque es el tiempo de la menopausia para usted. ¿Sabe lo que quiero decir? El cambio en las damas. Y todo en la tarde. Usted se agota, no puede hacer sus labores, usted se cansa mucho. ¿Verdad que eso es cierto? Muy bien, eso ya está bien. Vaya, su fe la sana. Otro, nervioso. Pero usted ha sido nervioso toda su vida. Ha sido un poco nervioso desde cuando era más joven. Era nervioso andando por ahí. Pero parece que ahora algo se ha apoderado de usted. Sintió presión constantemente, ¿verdad? No será así más si usted me cree ahora mismo como el profeta de Dios. Vaya y crea. ¿Cuántos allá creen de todo corazón? Pongan sus manos el uno sobre el otro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo conjuro a todo hombre y mujer aquí a poner las manos el uno sobre el otro. Si la palabra de Dios, parte de ella es correcta, toda es correcta. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. La palabra de Dios es discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón. Jesús dijo, si sobre los enfermos ponen sus manos, ellos sanarán. Todo creyente aquí dígale amén a eso. Entonces, ustedes son creyentes. Oren ustedes por el que tiene su... Oren por el que tenga las manos sobre usted, pues ellos están orando por usted. Oremos juntos y derrotemos al enemigo. Y que toda persona enferma aquí sea sanada. En la presencia de Jesucristo, todopoderoso Dios, autor de la vida, dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre estas personas. Satanás, has perdido la batalla. Jesucristo está aquí. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los cristianos tienen sus manos el uno sobre el otro. Ellos están orando la oración de fe. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Cada uno de ellos dijo amén. Ellos creen, ellos acentuaron el deseo de su corazón cuando tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Ellos tienen sus manos puestas el uno sobre el otro. Estás derrotado, Satanás. Sal de ellos. En el nombre de Jesucristo. Abandona este lugar y abandona este edificio. En el nombre de Jesucristo. Todo hombre y mujer que cree que un creyente le tiene puestas las manos, la oración de fe ha sido orada y está dispuesto a olvidar su enfermedad, olvidar sus pensamientos al respecto y aceptar la palabra de Dios para que entre en su corazón. Pónganse de pie y acepten su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Levanten ahora sus manos y denle a Él la gloria, pues todo ha terminado.